Hebreos capítulo 11, vamos a ver solo un versículo hoy, versículo 7. Hebreos 11, versículo 7. Vamos a continuar nuestra exposición por esta carta a los hebreos. Y como hemos llegado a Hebreos capítulo 11, ese capítulo de la fe, de la sala de la fe, estamos yendo más lentamente para ver cada héroe de la fe y lo que podemos aprender de ellos y de su fe. Y ahora hemos llegado al tercer héroe de la fe en esta sala de la fe, tal vez el héroe mejor conocido de todo, que es Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7, y vamos a considerar este héroe en la lista de la sala de la fe. La Biblia dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Alabado sea la palabra de Dios, oramos. Padre celestial, gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es más veloz que una espada de dos filas, que tu palabra es vivo y activo, que tu palabra es el espada de el Espíritu Santo que penetra a nuestro corazón, no para hacer daño, sino para sanarnos, para transformarnos más a la imagen de tu Hijo. Y pido que sea el caso hoy. Toma tu palabra, Padre, haz tu obra por tu Espíritu. Y al hacerlo, Padre, denos fe. Fe para creer en tus promesas, fe para escuchar a tus advertencias, y fe para andar contigo, y fe para ver a Cristo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Probablemente han escuchado de esta arca, que este barco que no podría inundarse, el Titánico, ¿verdad? Este barco en la historia famoso, donde murió 1,500 pasajeros. De los pasajeros que murieron, era el quienes son los más famosos del mundo, los más poderosos personas en ese día, al principio del siglo XX. El pasajero más rico en el Titánico que murió era John Jacob Astor el cuarto. Tal vez no han escuchado de él, pero era el heredero de la fortuna de los Astor. Y la familia Astor ganó su fortuna por una monopolio en los pelos de los animales, y también en bienes raíces en Nueva York. También John Astor es una de las personas más ricas en toda la historia humana. Vemos lo que él ganó en ese tiempo con la inflación. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Era el primero multimillonario en los Estados Unidos. Él estaba ahí, murió esos días. Otros incluyeron el dueño de la compañía más poderosa de hierro durante ese tiempo, el vicepresidente de una compañía de trenes, otros políticos y millonarios. Otro nombre que no estaba ahí era J.P. Morgan, todos hemos escuchado de él, y él era el financiero americano famoso en Wall Street durante su día. Él canceló su viaje el día de que salieron. Si quieres hablar de problemas, pues podemos hablar de eso. Pero hablamos de otro, John Harper. ¿Alguien ha escuchado de John Harper? Pues algunos, ¿verdad? John Harper era un pastor escocés. Era un viudo y viajaba en el Titánico aquel día con su hija de 6 años, Anna. Estaban en el Titánico porque salían de Inglaterra a los Estados Unidos porque había una iglesia, la iglesia Moody. ¿Quién ha escuchado de eso? D.L. Moody fundó esta iglesia y ellos invitaron a Juan Harper a venir a su iglesia a predicar por varias semanas. Entonces él aceptó y junta con todos los demás en el viaje al Titánico. Cuando el Titánico empezó a inundarse, desde el principio hasta cuando las personas estaban en el agua fría, helada, casi al punto de la muerte. Otros testigos dirían que durante ese tiempo, desde el principio, cuando primeramente chocaron con el iceberg, en los momentos cuando ya estaban muriendo, en el agua. Dijeron que Juan Harper predicaba el evangelio a todos. Cualquier persona que encontraba le predicaba el evangelio. Es una historia increíble. Hay testimonios de sobrevivientes, de personas que fueron convertidos por la predicación de Juan Harper durante esa tragedia. Específicamente algunos dijeron que se acordaron de él predicando de dos diferentes textos. Uno era Hechos 16. Eso es la conversión de el carcelero de Efesio. Y él dijo que debo hacer para ser salvo. Probablemente a mí muchos que estaban muriendo y le pidieron a ese pastor qué debemos hacer para ser salvos. Y él explicó Hechos 16. Diciéndoles, creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Es fe, solamente fe en Cristo. También dicen que él predicó de otro texto, que era de la historia de Noé y del diluvio. Imagínate por qué predicaría eso, porque es un diluvio que estaba un barco que estaba destruido. Él predicaba de Noé y del diluvio. Y Harper murió mientras predicaba en el mar helado. Tal vez sabes por qué yo menciono a Pastor Harper esta mañana. No solamente porque era un pasajero en el Titánico, un hecho muy divertido para que sepas, pero no solamente predicó de la fe de Noé, sino que era ejemplo de la fe de Noé, lo que vamos a ver en nuestro pasaje esta mañana. Él demostró gran fe en Cristo en medio de las aguas turbulentes. Y esa es la idea principal de nuestro sermón hoy, mientras consideramos la fe de Noé. La fe de Noé le causó a trabajar. La fe bíblica, como veremos aquí con Noé, la fe bíblica es una fe trabajadora. Con Abel vimos que la fe bíblica es una fe de adoración. Con Enoch vimos que la fe bíblica es una fe que camina. Ahora eso vemos con Noé que la fe bíblica es una fe que trabaja. Podremos pasar múltiples sermones estudiando a ese héroe de la fe, Noé. Hay mucho aquí para nosotros. Pero el plan para el día de hoy es ver a este versículo en tres partes. Primeramente, quiero considerar la historia del día en el cual vivía Noé. Nos puede ayudar cuando consideramos a Noé, ese gran héroe de la fe. Él nos ayuda a estudiar la historia de su día. Segundo, vamos a ver a la fe de Noé y cómo su fe le motivó a trabajar. Eso está al principio del versículo 7. Y cerraremos con la aplicación que se hace a la segunda parte del versículo 7. Entonces, la historia, la fe obradora de Noé y la aplicación. Y la meta, como ha sido cada vez que hemos visto a esos héroes de la fe, es que al ver a estos ejemplos maravillosos de la fe piadosa, que nos motivará, que nos inspirará a vivir de la misma manera. Porque esos héroes de la fe eran hombres de la misma naturaleza de nosotros, servían al mismo Dios que servimos, tenían el mismo espíritu, y la esencia de su fe es la misma fe que tenemos como cristianos hoy en día. Entonces, mi oración es que nuestra fe permita que trabajamos para la gloria de Dios. Empezamos con la historia y el horario o las fechas de ese día. Acuérdate que esa sala de la fama está en orden cronológico. Empezó con la creación, después vimos a Abel, uno de los primeros hijos de Adán. Le vimos a él y a su fe. Después pasamos a Enoch. Pero si se acuerdan, empezamos en la creación, como 4000 antes de Cristo. Después vimos a Abel, a Enoch. En la genealogía, en Génesis 5, podemos ver que Enoch nació en 3870. Pero después de Enoch, si vas a Génesis capítulo 6, tenemos toda la genealogía de Enoch a Noé y a sus hijos. Porque la genealogía en Génesis capítulo 5 termina con Noé y con sus hijos. Entonces pasa de Adán a Noé. Nos dice que Enoch era padre de Metusalá. ¿Y cuál era importante? ¿Qué era importante de Metusalá? ¿Qué era? El hombre que más vivía. Por eso muchas personas conocen a su nombre. Muy bien, Augie. Él vivió 969 años. Después Metusalá era padre de Lamec. Lamec era padre de Noé. Entonces Enoch es el bisabuelo de Noé. En los años entre el nacimiento de Enoch y Noé son 430 años. Entonces podemos decir que Noé nació en 2900 y algo antes de Cristo. Antes de ver la historia antes de del diluvio, quiero ver más historia. Como Enoch, tenemos más información de Noé. Si lees a Génesis 5, normalmente las personas aquí ahí mencionadas son sus nombres, de quién era padre y cuándo ellos vivieron. Pero con Enoch, nos dice que él caminaba con el Señor, en que él fue a vivir con el Señor. No tenemos la fecha de su muerte. Pues tenemos más acerca de Noé, más de solo de quién era padre y los años que vivió. Nos dice en versículo 29, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Esto está incluido porque la descripción está ahí porque el nombre de Noé significa descanso. Noach es la palabra para descanso. Nos dice que aquí que cumplirá el propósito de su nombre porque nos dará descanso, alivio. El Señor nos dará alivio, descanso. Específicamente Dios por medio de Noé nos dará descanso de nuestro trabajo y del trabajo duro de nuestras manos. Esto es interesante, veremos más de eso después. Pero sabemos cómo Dios utilizará a Noé para dar descanso físicamente a la tierra, porque ya no estarán sembrando sus comidas por más de un año, porque el agua cubrió a la tierra por muchos días. Entonces, esa es la historia de la genealogía de Noé. Vamos a ir a Génesis capítulo 6. Si quieres ver a Génesis capítulo 6, esa es la historia. Al principio de Génesis capítulo 6 nos da la historia de la cultura en la cual vivía Noé. Y es un resumen de la descripción del día de Noé. Génesis 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová. Y ahí dice de la violencia de los hombres en aquel día. Pero lo que aprendemos de Génesis 6 es que el día en la cultura en la cual vivió Noé era muy oscura, espiritualmente oscuro. Oscuro en cada manera, un tiempo muy violento, malvado. Noé nació en como 2900 antes de Cristo, entonces el diluvio pasó cuando Noé tenía 600 años, entonces es como en el año 2300 antes de Cristo. Así era el mundo. Entonces, si piensas en la vida en aquel tiempo, 1700 años después de la creación, ¿cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Cuál era el estado espiritual antes del diluvio? Pues malvado, ¿verdad? Las intenciones del corazón de los hombres eran malo todo el tiempo. Y no solamente era así entre el pueblo de Noé, pero así era todo el hombre. Cada hombre era así. La maldad continuamente. El hecho de la maldad o la oscuridad espiritual en el día de Noé no me afectó personalmente hasta hace unos años, en 2021, y fuimos a ver al encuentro del arca en Tennessee. Solo les estoy motivando, no me están pagando para motivarlos a ir. Mis hijos lo disfrutaron y yo también. En la Biblia tenemos solo unas palabras acerca de la cultura en la cual vivió Noé. Podemos decir las personas eran muy malos, pues llegamos al diluvio. Pero ahí, en el encuentro del arca, no sé si han ido, tenían una exhibición acerca de cómo probablemente era el mundo antes del diluvio. ¿Alguien ha ido a esa exhibición? Es una parte muy interesante del arca de Noé ahí en porque tienen las luces apagadas y tienen esas imágenes dibujadas con descripciones. Obviamente, tiene que ser un poquito creativo porque la Biblia no nos dice mucho porque solo dice que eran muy malos. Pero como lo hicieron, me cayó el 20 porque Puedo decir que estos hombres que vivían cientos de años utilizaron su conocimiento, su sabiduría para conseguir el poder, para hacer maldades, construyeron reinos y ciudades para su propio bien y para hacer daño a los demás. Y hablaba de la violencia. Pero imagínate que Dios mirara y que dijo, es completamente malvado, pues tiene que ser mucho peor de lo que hizo Caín o otros en el pasado. Tenía que ser la culminación de un mundo tan malvado. Y eso quedó conmigo después de ver esa exhibición. Me acordó de la maldad del mundo. Pero Noé vivió en un día de bastante maldad y perversidad. Nos da una imagen de eso. Si ves a versículos 1 a 4 en Génesis capítulo 6, tenemos la historia de los un pueblo de personas, ¿sí? No lo vamos a ver, pero nos habla de esa persona, no sabemos cómo formó su tierra, pero eran hombres muy fuertes, conocidos, posiblemente con grandes ciudades y reinos, grandes invenciones que utilizaron para vencer a otros y para conquistarlos. Yo digo eso porque el día en el cual vivía Noé probablemente era uno de los periodos más oscuros en toda la historia humana. Por eso Dios envió el diluvio. Por el pecado de los hombres en aquel día. Las aguas del diluvio eran aguas de juicio. Y yo hago ese punto, ese énfasis, porque al considerar la fe de Noé, no es que Noé estaba en un paraíso mostrando la fe cuando la vida era fácil. No, Noé probablemente estaba en uno de los lugares más difíciles de mostrar la fe. Una situación de gran persecución con personas de gran poder. No solamente era, no todo era sol y arcoíris. Noé demostró su fe en uno de los momentos más oscuros y corrompidos en la historia humana. Pero si tomamos un paso atrás, probablemente por eso conocemos a Noé, porque su fe brillaba tanto en medio de la oscuridad. Noé pasó por los peores tiempos para que el Señor le moldeara a él y a su fe al estado final que tenemos en Hebreos. Entonces digo que no, para que no desprecies a las providencias difíciles, iglesia. Antes de llegar a las aplicaciones, no desprecies a estas ocasiones. Yo sé que no es fácil como individuales o como una iglesia, pero no desprecies a ese tiempo, porque sabemos que el Señor está obrando y puede estar formándonos, moldeándonos, ayudándonos a crecer en nuestra fe. Él puede estar añadiendo hierro a nuestra espina espiritual, por decir. Entonces, esa es la historia del día de Noé. Ahora, volvamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Vamos a leer la primera parte que nos habla de la fe de Noé. Y lo enfatizado es que su fe es una fe que construye, que trabaja. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, reverente, dice otro pasaje, preparó el arca en que su casa se salvase. Hay mucho aquí en la primera mitad de este versículo. Quiero ver a la fe de Noé con tres partes. Primeramente, una advertencia. Segundo, su obra o su trabajo. Después, el resultado de su trabajo. Entonces, una advertencia de Dios. La fe es una fe obradora. Y después, los resultados de su fe. La fe de Noé empieza primeramente con la advertencia de Dios a Noé acerca de los eventos que no había acontecido, pero que estaban a punto de acontecer. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Entonces, antes nos hablaba de la fe de Noé, que antes de que nos habla de una fe obradora de Noé, aquí vemos el contexto. El contexto es que Dios dio a Noé una advertencia. Es una advertencia como diferente de cualquier otra advertencia en la historia humana. ¿Cuál era la advertencia? Pues en Génesis 6 nos dice, versículo 13, nos dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gopher. Y después, a versículo 18, y llevaré un diluvio en la tierra para destruir todo el mundo, para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arco tú, tus hijos y tu mujer, las mujeres de tu hijo contigo. ¿Cuál era la advertencia? Pues Dios dijo a Noé que iba a inundar a toda la tierra, que iba a destruir a cada ser vivo, cada criatura, menos los que tenían refugio en el arca, en ese arca que todavía no se había construido. Esa es una historia que creo que es muy conocida a muchos de nosotros. Yo conocía esa historia cuando era niño, aunque no asistía constantemente a la iglesia. Conocemos de Noé, sabemos del arca, del diluvio, de los animales que subieron al arca. Pero a veces se nos olvida que esa historia es verdadera. Pensamos en eso levemente, pero hay gran peso y gravedad a esa historia, ¿verdad? Pasamos esta mañana para ponernos en los zapatos de Noé en aquel día. ¿Qué harías tú al recibir tú esa advertencia del Señor? Piensa en el peso de la carga de esa advertencia. Dios dijo a Noé que iba a destruir a cada persona y criatura en la tierra, menos la familia de Noé. ¿Quieres hablar de desastres naturales? Pues nada compara al diluvio. Hablamos del huracán Katrina, lo que vivieron algunos de nosotros, lo que afectó a nuestra área. Mató a como 1,800 personas. Es uno de los desastres naturales más mortales en nuestro día. Sería el temblor en Haití. Algunos dicen que el estimado es una muerte de 3,000 personas. Después de la muerte del diluvio de Noé, las muertes más altas de la historia humana son de diluvios. Primeramente en China, los dos en China. Uno mató 2 millones de personas y otro 4 millones de personas. Y los dos acontecieron en China. Y todos esos eventos son terribles. Tanta pérdida de vida, tanta muerte. Cientos de miles. Pero si lo comparamos con el diluvio de Noé, no hay comparación. Pensamos en cuántas personas estaban vivos en el día de Noé. Eso era antes del diluvio. ¿Por cuánto tiempo vivía la gente en aquel día? Por cientos de años. Las personas tenían 900 años, 800 años, y eso era normal. Y tenían muchos hijos, cada uno de ellos. Ahora, no sabemos el número, no podemos descifrar un número, pero si tenía que adivinar, yo diría que eran muchos. Billones de personas, podríamos decir. Tal vez igual a cuántos habían de hoy, o la mitad de las personas del mundo hoy. Si era la mitad de las personas que viven hoy, sería 4 billones de personas. Y pues eso suena razonable. Digamos que eran 4 billones de personas, o 1 billón de personas, o 1,000 millones, pues. 1,000 millones de personas murieron aquel día, en el diluvio de Noé. Es increíble, no hay nada que compare en toda la historia humana. Y Noé primeramente recibió esa advertencia de Dios antes de que aconteciera. Piensa, si tú lo recibiste de Noé, no hay manera de categorizarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos morirán? ¿Todos? ¿Toda la tierra? ¿Toda la tierra estará cubierta con qué? ¿Qué quieres que construya? Algunos dicen que en este momento de la historia que nadie había visto la lluvia antes. Yo creo que tal vez es cierto. Si vamos de Génesis 2, versículos 5 a 6, donde dice que el Señor no lo causó llover sobre la tierra, sino que causó que subiera agua de la tierra. Pues puede ser así solamente en el huerto, pero podría haber sido en toda la historia hasta el diluvio. Si es el caso, no solo es esta advertencia algo de proporciones gigantescos, pero el juicio también para Noé tenía que ser difícil de imaginar. ¿Me dices que caerá agua del cielo y matará a todos y cubrirá toda la tierra? También hay la creencia que tal vez no existían barcos antes de Noé. No sé si eso sea cierto. No tenemos apoyo bíblico aquí, pero puede ser que el arca de Noé sea el primer barco, porque es el primero mencionado en la Biblia. Pero aun si Noé hubiera visto a un barco antes, el barco que Dios exigía que Noé construyera no comparaba con ningún otro barco que había visto. Seguramente que Noé construyó el barco en arca más grande, primero en el mundo. Si ves a las dimensiones, era enorme, 500 pies de largo. Noé tenía que construir un barco, una arca que tenía que padecer a las aguas más turbulentes, los peores aguas que habían existido en ese tiempo. Y tenía que aguantar el agua con bastante pasajeros. Era un arca de 500 pies, el barco de madera más largo del mundo, como la mitad de un campo de fútbol americano. Noé tenía que construir un barco que no podía ser destruido. Un barco que podría destruir, aguantar condiciones mucho peores que las condiciones del Titanic. Todo eso sería nuevo, extraño, raro a los oídos de Noé. Lluvia, un diluvio, todo el mundo muerto, animales subiendo al arca, su familia subiendo al arca, cosas que nunca había visto antes. Pero Dios le advertía, Dios le dice. Pero eso es la esencia de la fe, ¿verdad? Como vimos al principio de Hebreos 11:1, que la fe es una certeza presente y una esperanza futura. Noé recibió de Dios una palabra directamente de Dios mismo, que Dios iba a hacer algo en el futuro que no se había acontecido hasta el momento. Y Noé tenía que creer en su veracidad, aunque parecía como ficción. Tenía que creer en la palabra de Dios y actuar como si fuera cierto. Tenía que empezar a trabajar. Y eso es la definición de fe, como vimos hace unas semanas. La fe es cuando tomamos la verdad de Dios como si fuera verdadera, porque es la verdad y tenemos que actuar acerca de eso. Pero lo diferente de este pasaje, cuando pensamos en la fe es futura. Y pensamos en cosas positivas. Cuando pensamos en el futuro y promesas, pensamos en cosas buenas. Pero no siempre es el caso. A veces la palabra de Dios no es una promesa, pero es una advertencia. Y cuando pensamos en advertencias, eso sí es algo negativo. Pero las advertencias nos ayudan también. No solamente debemos creer las promesas de Dios, pero también tenemos que creer en las advertencias de Dios y creerlas por fe, como lo hacía Noé. Tenemos que verlo en el ejemplo de Noé aquí, que Dios envió un mensaje muy negativo a Noé. Noé recibió la peor noticia en toda la historia, hablando humanamente. Pero hay muchos otros ejemplos en la Biblia de advertencias. Por ejemplo, tenemos advertencias en contra de la inmoralidad sexual. La Biblia es muy claro acerca de los juicios de la inmoralidad sexual. Proverbios 5, que labios de un adúltero tienen miel, pero ella es amargo. Sus pasos llevan al Sheol. Pues la destrucción es el fin de la inmoralidad sexual, de adulterio. Te destruirá a tu reputación y a tu familia. En 1 Corintios capítulo 6 dice que si no te arrepientes de tu inmoralidad sexual, que no heredarás el reino de Dios. Solo son algunas advertencias de un pecado en particular. Y la Biblia incluye muchas advertencias por muchos pecados. Y tenemos que creerlas todos. Y la fe cree en las promesas de Dios, pero también la fe escucha a sus advertencias y crea en la veracidad de sus advertencias. Y esta es la advertencia que tenemos nosotros. Es la advertencia. Ahora vamos a ver la obra. Entonces Dios envía una advertencia, Noé la crea, y después pues resulta en la acción, en el trabajo. Esto es el énfasis de la fe de Noé. En versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, con temor preparó el arca. ¿Qué hizo? Construyó un arca. Él trabajó, él formó el arca, lo construyó. Noé escuchó la advertencia por la fe. Él fue directamente a la obra. Y fíjate lo que resultó en la obra para construir el arca. Es la fe, pero esa fe cultivó un temor reverente. ¿Se ve? Que por la fe Noé, con temor, preparó el arca. Su fe cultivó ese temor adentro de él. A veces cuando pensamos en el temor, pensamos que es el opuesto de la fe. La fe y el temor o el miedo son opuestos. Pero vemos que aquí no es cierto. Ahora, un miedo, un temor mundial es el opuesto de la fe bíblica. Cualquier temor que no está basado en la palabra de Dios, o en sus promesas, en sus advertencias, cualquier temor que no está basado en estas cosas, sí, es una falta de fe. Es una ansiedad no bíblica, preocupación no bíblica. Sí, es el opuesto de la fe, eso. Pero hay un temor bíblico, como veremos aquí. Es un temor reverencial. Es cuando tus temores están basados en la palabra de Dios, basado en sus advertencias. Cuando crees en sus advertencias y tienes temor de esas advertencias porque sabes que es la verdad, si tú cometes ese pecado sin escuchar a las advertencias de Dios. Si tú recibes la advertencia de un diluvio destructor que destruirá a todo el mundo sin tener miedo, no escuchaste bien a la advertencia de Dios. Si Noé escuchaba eso diciendo, eso será fácil, pues realmente no creyó que Dios iba a hacerlo si no sintió temor. Pues igualmente con nosotros, ¿verdad? Si creemos en las promesas y en las advertencias de Dios, debemos tener algo de temor en nuestro corazón. No solo un poco, pero bastante temor. Un temor reverencial, sabiendo que Dios cumplirá su palabra. Y eso va no solamente para el diluvio de Noé, pero todas las advertencias que hay en la Biblia. Si realmente has creído en las advertencias de la Biblia, tendrás ese temor piadoso, sabiendo que si pasas este camino, la inmoralidad sexual, el ejemplo que estamos usando, si sabes el resultado de la inmoralidad sexual, del adulterio, y crees en la palabra de Dios, escucharás esa advertencia y evitarás esa inmoralidad a cada costo, ¿verdad? Si realmente crees. Si temes a algo, no jugarás con ello. Si respetas el poder de un león en el salvaje, ¿vas a ir a querer acariciarlo? No, vas a tener un temor verdadero y ese temor resultará en acciones. O decir, no te acercarás a este león, porque tendrás un temor verdadero. Lo mismo con pecado, lo mismo aquí con Noé, con la advertencia del diluvio. El temor basado en la palabra de Dios es un temor bíblico. Y el temor bíblico es cultivado por la fe bíblica. Por resumir, Noé tenía un temor reverente de Dios y de su palabra. Y eso incluyó a sus promesas y sus advertencias. Aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Tienes un temor reverente de Dios y de su palabra? ¿Verdaderamente temes a las consecuencias del pecado, como lo tenemos presentado en la Escritura? ¿Ves la maldad del pecado? A veces nuestros temores exponen a nuestra fe o nuestra falta de fe. Lo que tememos demuestra lo que realmente creemos. Noé aquí demuestra su fe por lo que temía. Entonces, si quieres examinar tu fe esta mañana, una manera de examinar tu fe es preguntarte, ¿qué temo? Es interesante porque creo que fue en la boda anoche el uno de los caballeros dio un discurso y dijo que Ethan siempre venía a hacer preguntas muy buenas, muy directas, y una pregunta era, ¿qué es lo que más temes? Y es una buena pregunta, interesante para conocer a alguien, pero mejor para preguntarte, ¿qué es lo que realmente temo más? Porque lo que más temas te demostrará dónde está tu fe. ¿Temas lo que dice la Biblia que debes temer? Lee la Biblia, a ver lo que dice la Biblia que debemos temer. Y pregúntate, ¿temo estas cosas? ¿O temo cosas que no son cosas bíblicas? ¿Temo el juicio y las consecuencias de mi pecado por los creyentes? temes de las consecuencias, el juicio de pecado aquí en esta vida, las consecuencias que puedes tener aquí en esta vida. Temes causar daño al nombre de Cristo por cualquier pecado grave que cometas. Yo no creo que es malo hablar de esas cosas, pero un temor saludable es algo que debemos considerar y es algo que tenemos que creer. Tenemos que escuchar las advertencias de Dios y eso debe producir un temor saludable en nosotros. Veamos la próxima parte de su fe. La fe no solamente termina en temor, sino en una fe que obra. Dice en versículo 7 que en temor preparó el arca. Básicamente, por la fe, Noé preparó el arca. Si queremos resumirlo, por la fe, Noé preparó el arca. Sí, recibió la advertencia de Dios y lo hizo con temor. Pero al final del día, ¿qué demuestra su fe? Que por la fe, Noé preparó el arca. Su temor, su fe, resultó en el trabajo. Ese temor saludable causó a Noé a trabajar, a preparar el arca, el barco más grande en su día, la historia humana, el barco de madera más grande. Podemos ver cómo el temor causará eso. Pues tengo que construir este arca o moriré. Y si vemos a Génesis, Noé sigue los mandamientos de Dios a la letra. Todo lo que dijo Dios cumplió Noé. Él siguió el plan que Dios le dio. Él lo hizo a la letra. Y por eso no fue destruido el arca. No fue porque no era muy bueno para construir arcas. No fue destruido porque Dios es el ingeniero que le dio el plan para este arquitecto, que le dio el plan para este barco. Y Noé obedeció. Santiago nos dice en el Nuevo Testamento que fe sin obras es muerta. Como dirá Martín Lutero, sí somos salvos por la fe solamente, pero la fe que salva nunca viene solo, queriéndose que la fe salvadora siempre está acompañada por las obras. Lo explicamos así. Digamos que Noé recibió esa advertencia de Dios de un diluvio mundial que destruiría a todos. Y él responde diciendo, Señor, yo creo, sí, creo a cada palabra que me han dicho. Pero nunca levanta un martillo, nunca corta madera. ¿Qué diríamos nosotros? Que realmente no creyó. Si él realmente creía lo que había dicho Dios, si creyó que se acercaba el diluvio, se hubiera empezado a construir todos los martillos, los clavos, todas las herramientas, buscando ayuda, sus hijos, las nueras, todos construyendo esa arca. Pero solo dijo, oh Señor, te amo tanto y creo cada palabra que me dices. Tu palabra es sin error. Pero no hizo nada. Expone que su fe no era verdadera, que no era una fe bíblica o salvadora. Si Noé hubiera respondido de esa manera, lo que diríamos de él, bueno, es que Noé solo decía las palabras, pero no lo cumplía. Y palabras son baratas, especialmente en la vida cristiana. Puedes decir todo el día que crees en la palabra de Dios. Puedes decir todo el día que crees en doctrinas específicas de la Biblia. Puedes tener 20 libros en tu biblioteca acerca de la hecho de que la palabra de Dios es sin error. Puedes amar ese tema, puedes escuchar cada tema. Precaución acerca de ese tema y puede decir que amo a la palabra de Dios, lo aprecio tanto. Pero si tú estás cómodo en tu pecado, en cualquier pecado que tienes en tu propia vida, si lo disfrutas, si estás cómodo y no te arrepientes de este pecado, entonces ¿realmente crees la palabra de Dios? No la crees. No tienes temor. No tienes una fe verdadera que resulte en temor. ¿Realmente crees que las palabras son las mismas palabras de Dios con tantas advertencias acerca de pecado, pero sigues haciendo, cometiendo ese pecado sin consideración, sin preocupación? Si eso es lo que haces, pues tus palabras y tus acciones no están de acuerdo. La manera que interactúas con otros, con tu familia, la manera que guías a tu familia, cómo sirves en tu iglesia, en la comunidad, todo debe ser diferente por tu fe. Porque realmente crees lo que dice la Biblia. Debe causar una diferencia. Lo que tú haces debe alinearse con la Biblia. Entonces aquí podemos ver a la fe de Noé, que es una fe oradora, que es una fe bíblica. La fe bíblica es una fe oradora. ¿Cuál es el resultado? La Biblia dice para que su casa se salvase. Esta parte del pasaje ha sido mal interpretado. Muchos dicen que por ese versículo que si tú bautizas a tus hijos porque tú tienes la fe salvadora, pues ellos tendrán fe salvadora. Y eso no es lo que enseña este pasaje, no es lo que la historia de Ninoé enseña. Yo no creo que está hablando de ese tipo de bautismo. No quiero alejarme del tema, pero como bautistas, nosotros sabemos que eso no es el punto del arca de Noé, pero si era hablando del bautismo físico con agua, con el arca de Noé, las 8 personas adentro del arca, ¿qué eran? ¿Niños o adultos? Pues todos eran adultos. Y si queremos argumentar que todos son, que ese bautismo lo que salva, pues eran adultos que pasaron eso. Pero eso no es el punto del arca de Noé. El punto del arca de Noé es la salvación de la familia de Dios. Dios utilizó su fe obradora, en una manera que causó la salvación física de su familia. Y creo que hay una conexión aquí espiritualmente. El Señor podría utilizar tu fe obradora para guiar o señalar a los demás a Cristo, especialmente a tu familia, porque tu familia es tu primer campo de misiones. Esposo es tu mujer y tus hijos. Esposa es tu esposo y tus hijos. Niños son tus padres y continuamos. Te pregunto, ¿vives de tal manera con una fe obradora que los alrededor de ti te ven y saben que realmente crees la palabra de Dios, que no solo lo dices con palabras, pero realmente lo crees? ¿Alguien podría decir eso de ti? De nuevo, tu fe no puede salvar a los demás, pero pueden enseñarles el que sí, pero puedes sí enseñarles lo que sí te puede salvar, Cristo. Y tu falta de fe puede hacerles a tropezar. Tu fe debe mostrar a los demás, familia, amigos, mostrarles dónde está la puerta del arca. Sí, tienes que entrar ellos por esa puerta por fe, pero puedes ayudarles a ver dónde está. Que nuestra fe ayuda y no causar atropiezo a otros cuando vienen las cosas espirituales. Terminamos con la aplicación. Esto es la segunda parte del versículo 7. Dice, y por esta fe, él, Noé, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé causó la condenación del mundo, nos dice. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tristemente, su fe, aunque era genuino, no causó la salvación de muchos, sino que terminó en la condenación. Sabemos que solamente es Dios quien salva, no es nuestra fe que salva a los otros. Sí, puede ser de ayuda para ayudar a los demás a ver a Cristo, a no ser hipócrita. Pero si al final del día, si pudiéramos ser perfectos en toda nuestra fe, no podríamos salvar a nadie. Solamente podemos enseñarle a Él que sí salva. Y eso es lo que hizo Noé, aunque no era perfecto. Él mostró la fe en este momento. Y las personas todavía no le creyeron, aunque tenía una fe activa. Un hecho de Noé es que Noé fue la primera persona en la Biblia que describen como un pecador. La semana pasada vimos a Enoch como el primer profeta. Noé es el primer pecador en toda la Biblia. Eso se ve en 2 de Pedro capítulo 2, que describe a Noé como un mensajero de justicia, como un pecador de justicia. Esto quiere decir que cuando Noé construía el arca, cuando trabajaba en el arco, no solamente compartía el evangelio sin palabras. No, él construye el arca, está obrando su fe, tiene sabiduría, pero está pecando el evangelio. Él está utilizando sus palabras, sus acciones, todos. Y mientras él construía ese arca durante mucho tiempo, tal vez décadas, adivina lo que preguntaron la mayoría de la gente, tal vez, ¿qué pasaron? Pues le vieron y dijeron, ¿pero qué haces? ¿Qué están construyendo? ¿Qué serán? No, es una casa, es muy diferente de una casa, ¿qué pasa? ¿Y tú piensas que si las personas le preguntaran a Noé, crees que los ignoraba y continuaba con su trabajo? Yo creo que en 2 de Pedro 2 podemos ver lo que hizo Noé. Él predicaba, él repetía el mensaje de Dios a ellos. Puedo ver a Noé como Juan Harper en el Titanic, predicando a todos los que pasaban, diciendo, estoy construyendo un arco, porque Dios enviará diluvio para cubrir todo el mundo por causa de nuestro pecado. Lo merecemos, pero si tú te arrepientes de este pecado, Dios es misericordioso. Él me mostró favor a mí. Noé fue considerado justo después de que Dios le mostró favor. Eso es la gracia. Noé dice, yo experimenté la gracia salvadora de Dios y tú también lo puedes experimentar. Puedes juntarte conmigo en esa arca, tienes que arrepentirte de tu pecado. Puedo imaginar que Noé lo hizo, predicando. En vez de ver la respuesta como en Nínive, donde las personas respondieron diciendo, sí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creyeron, se arrepintieron y se juntaron en el arca. En vez de tener a los cuartos llenos de las personas, la Biblia dice que ¿cuántas personas habían en el arca? Solo 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Solo su familia. ¿Por qué? Porque las personas se burlaban de Noé. No creían a Noé. Noé tenía fe. Él creía en las advertencias de Dios. Los que faltan fe no escucharon las advertencias de Dios y siguieron con su vida. Y ellos sufrieron las consecuencias, sufrieron juicio bajo las aguas literales del juicio. La justicia de Noé vino por gracia en la fe solamente. Esa es la aplicación, la fe bíblica. La fe es un regalo dado por Dios. La justicia viene solamente por fe en el justo. Y la aplicación para nosotros esta mañana es que tenemos que asegurar nuestra elección. Tenemos que examinar nuestra fe. ¿Tu fe es una fe verdadera? ¿Es una fe obradora? Y al final, si todas las cosas que haya en la Biblia sean ciertas, que son, incluyendo el Evangelio, tenemos nosotros entonces que ser como Noé, mensajeros de justicia, mensajeros del Evangelio. Entonces tenemos que ponernos a la hora. Si todo es cierto, tenemos que decirle al mundo. Si creemos que todo lo que dice la Biblia, y alguien te pregunta, ¿por qué eres así? ¿Por qué hagas esto? ¿Por qué no crees esto? ¿Por qué no hagas el otro? ¿Por qué no vayas a este lugar? Preguntamos y respondemos con silencio o con ignorancia. Entonces, ¿realmente escuchamos a las advertencias? ¿Realmente las creemos? ¿Realmente creemos que los pecadores perecerán sin Cristo y enfrentarán el juicio eterno? ¿Algo que sea mucho peor que las aguas del diluvio? ¿Realmente lo creemos? Si lo creemos, tenemos que ser mensajeros de justicia. Todos tenemos que ser mensajeros del Evangelio a cada persona. Tenemos que hablarles de dónde se encuentra el arca de la salvación. No es un barco físico, sino que es el Señor Jesucristo mismo, porque Él es el arca de los arcas. Él es la puerta de la salvación, la única puerta de la salvación, porque nadie viene al Padre sino por Cristo. Entonces tenemos que predicar Cristo a todos, contarles de Cristo. Y cuando hablamos de ese mensaje, tenemos que hablar de los dos, promesas y advertencias. Tenemos que advertir a nuestros esposos y esposas incrédulos, nuestros hijos incrédulos, nuestros vecinos, que hay una ira venidera y tienen que huir al arca de Dios que es Cristo Jesús. Y quiero terminar aquí diciendo que si tú estás aquí y no eres creyente, si tú no estás en Cristo, tal vez estás escuchando este sermón y tenía tantos pensamientos. Oh, el diluvio de Noé no es la verdad, no es cierto. ¿Qué habla de hace fechas? Todo es un mito, es una cuenta de hadas. Déjame decirte, todo es la verdad, todo. Pero aún así, aún más, el Evangelio es cierto. La buena noticia de la salvación es la verdad y lo puedes tener. Lo parece demasiado bueno para ser verdad, pero lo puedes tener en Cristo. Pero sin Cristo, aquí está la advertencia verdadera. Si tú mueres sin Cristo hoy, el resultado será mucho peor de lo que sufriéramos en el Titanic, mucho peor de lo que sufrieron las del día de Noé, porque tu juicio no será una muerte física, sino la muerte eterna, separación de Dios, padeciendo su ira para siempre, justamente. Y eso es la verdad. Yo sé que no ha acontecido, pero acontecerá. Tanto como el diluvio de Noé aconteció. Esa es la advertencia de todas las advertencias en la Biblia. Pero aquí tenemos buenas noticias. Hay una manera de escape. Tanto como Dios previó un escape para Noé y su familia, Dios también nos ha proveído un camino de escape. Y eso es Cristo. Entonces, vengan a Cristo. Hoy, en este momento, encuentra tu descanso, tu alivio verdadero para tu alma. Eso es lo que Jesús dice a los pecadores. Dice, vengan a mí todos los cargados. Y encontrarás descanso, alivio para tu alma. Porque Cristo es el arca de los arcas. Él es el nuez de los nuez. Ven a Cristo por la gracia solamente, por fe solamente. Cristo salvó a un pueblo por medio de la madera. Pero no la madera de un barco enorme, sino por medio de la cruz de madera. Él murió para salvarnos. Noé entró al barco y fue salvado por esa madera y sobrevivió. Pero Jesús es un mejor Noé. Él subió la madera y murió y tomó las aguas del juicio que todos merecíamos. Él lo tomó en sí y Él murió. Él que no conocía el pecado se hizo pecado para que nosotros pudiéramos tener la justicia de Dios. Entonces la única manera de terminar es decir, fija tus ojos en Cristo. Si no has confiado en Cristo, fija tus ojos en Él. Y si eres creyente aquí, de nuevo, fija tus ojos en Cristo, deja tus pecados. Como dice Hebreos 12, todo ese pecado que se mantiene en nosotros, corre con constancia. Y fija tus ojos en Jesús, el autor y el perfeccionador de la fe. Amén. Oramos.